Cuando supe que había que preparar o esbozar una poética, me planteé escribir, borronear algunas líneas. Y eso es lo que les voy a leer. Un texto que provisionalmente tiene el nombre de La captura de lo sagrado y que empieza invocando unas líneas del pintor Baltus, tomadas de sus memorias. Unas líneas que en principio podrían resultar extrañas, pero que en el transcurso del texto van a ver cómo se, creo yo, aspiro a que se expliquen. Mi estrecha relación con el cristianismo no es ajena a mi idea de la pintura, dice Baltus, aunque no me definiría como un pintor católico. Siempre he considerado que la pintura es una maravilla, algo semejante a la marcha nocturna de los magos hacia Belén. Hay que seguir la estrella que guía para llegar a la aparición. Este recital compartido me ha obligado a esbozar a grandes e inseguros trazos una ars poética, algo cuya realización final exigirá más tiempo y espacio, tiempo de reflexión y lecturas, y espacio para su argumentación. En vísperas de presentar un cuarto libro de poesía, me he sentido en la necesidad de ensayar algunas líneas sobre mi proceso poético, y más aún, sobre lo que podría llamar mi método de elaboración poética, insinuados aquí y allá en las pequeñas notas que a manera de umbrales preceden algunos de mis textos. Ahora, apremiado por los organizadores de este encuentro, descubro al borde del desconsuelo las dificultades que entraña este propósito, dificultades que derivan por un lado de las insondables lagunas que han dejado las desordenadas lecturas y una vida no menos desorganizada, quizá incluso atribulada, y de otro lado por el componente irracional que importa el hecho poético, al menos el instante en el cual el poeta asiste al nacimiento del poema, a su casi siempre repentina e inesperada aparición, palabra que elijo consciente de su sustrato mágico y religioso, sagrado. Me refiero a esa suerte de pálpito o aleteo secreto que a veces consigo atisbar en una frase, en un cuadro, en la secuencia de un film, en un cuerpo amado o apenas entrevisto y deseado, como un animal cautivo que parece hacerme señas con frecuencia desesperadas, hasta imponerse a la conciencia, exigiendo ser transportado de su lugar de origen a la página donde adquirirá una nueva vida, transformado en poema por las virtudes encantatorias del lenguaje. Luego, ya sabemos el trabajo que demanda su advenimiento, las esforzadas labores que suele entrañar su parto. Hay, por supuesto, esos poemas que se desprenden solos, que no requieren ser sometidos a inducción, como frutos que viven un veloz proceso de gestación o que han madurado sigilosamente entre los parietales del escriba, hasta que un día se abren camino. Lo cierto, como sabe todo poeta que se precie, es que la emoción estética que provoca su alumbramiento solo puede ser el resultado de la combinación sincrónica de inteligencia y sensibilidad. Pero, ¿cómo llamar a estas súbitas revelaciones que devendrán en el poema? Para nombrarlas no encuentro mejor noción que la de epifanía, palabra que refiere a las fiestas de la cristiandad para conmemorar tres momentos estelares: el arribo de los magos a Belén, guiados por Orión, las bodas de Caná, donde Jesús transmutó el agua en vino, y su bautismo en el Jordán. Por eso, santos como Eusebio, Gregorio Nacianceno e Isidoro de Pelagio prefieren denominar a la epifanía con el nombre de teofanía. En el ámbito laico, que es el ámbito de la poesía, la epifanía es entendida como manifestación de lo otro, de lo sagrado y luminoso, lo que Rudolf Otto llama mysterium tremendum, mysterium fascinans, es decir, la evidencia de una realidad distinta que la profana, que la de la experiencia normal y que constituye la realidad por excelencia, permanente y significante, aquella que guarda el origen, o mejor aún, que desoculta el verdadero ser de las cosas. Fue un aprovechado discípulo de los jesuitas, el irlandés James Joyce, quien recuperó la idea de epifanía, extrapolándola de su orbe religioso para proponerla como resorte de la creación literaria. Para el mago de Dublín, se trataba de una manifestación espiritual, de la súbita revelación del misterio de la vida y del secreto íntimo del mundo, cuyos momentos, creía él, se ofrecen a todos si somos capaces de percibirlos y comprenderlos. Joyce pensaba que la tarea del escritor era precisamente la de capturar estos estados de espíritu fugitivos y delicados, para convertirse en coleccionista de epifanías. Él mismo, en un bellísimo ensayo dedicado al visionario William Blake, ha ilustrado, sin proponérselo, el funcionamiento de la visión poética, epifánica. Escuchémoslo. Mientras contemplaba la catedral de San Pablo, Blake oyó con el oído del alma el grito del pequeño desollinador, que simboliza la inocencia oprimida en su particular lenguaje literario. Mientras contemplaba el palacio de Buckingham, tuvo con los ojos de la mente la visión del desdichado soldado que descendía por el muro del palacio en forma de gota de sangre. Siendo todavía joven y vigoroso, Blake tenía la facultad de expresar sus imágenes en duros versos o en una plancha de cobre, y estos esquemas verbales o mentales a menudo expresan todo un sistema sociológico. El resultado de esas visiones son dos poemas que no dejamos de leer y admirar: El Desollinador y Londres. Invocando estas eminentes figuras, vengo a dar en mis modestos empeños literarios. Lo que ocurre en mi caso, como lo advirtió con su habitual perspicacia la crítica cuencana María Augusta Vintimilla, a propósito de mi segundo poemario, es que en algunas ocasiones estas epifanías tienen un carácter profano. Así, por ejemplo, cuando en un poema rebautizo un oscuro y exiguo río de provincia con el nombre de Jordán, en función de la dimensión sacramental que el hablante lírico concede al encuentro homoerótico que tiene lugar entre sus aguas. Profanación múltiple de una teofanía fundante, aquella que el antiguo calendario copto conoce como la immersio domini. O cuando, aprovechando las posibilidades semánticas de un onomástico, el nombre de la actriz Sharon Stone, y a partir de aquel delicioso pasaje donde la actriz al cruzar sus piernas deja entrever su sexo, la voz poética parafrasea la famosa locución que Cristo dirige al apóstol que reconoce su divinidad para aludir al sexo de la mujer, percibido como la misteriosa piedra revelada. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues para mí, la mujer, como Pedro, es la única que porta las llaves del reino, es decir, aquella que me abre a la infinidad del mundo. La mujer, mi iglesia. Pero me pregunto si estas profanaciones, en tanto devuelven el cuerpo y el deseo a su pureza primigenia, no participan de lo sagrado, de modo que el gesto profano se disuelve en un nuevo orden sacramental. Creo que estos poemas no son sino complementarios de aquellos otros en los cuales, siempre impulsado por la gracia de la epifanía, aspiro a consagrar lo cotidiano, lo que el gran Octavio Paz llama justamente la consagración del instante, a restituir o conferir por la palabra el aura a los seres y las cosas. Esta es mi íntima necesidad y convicción, mi más honda ambición, ya no solo como escritor, sino como individuo obcecado en resistir la suez, sórdida y estridente vacuidad de la vida contemporánea, obstinado en contradecir una realidad que ha renunciado a toda grandeza, a todo absoluto, y que ha cedido la palabra con inadmisible debilidad y ligereza a la chusma política y mediática. Pocos años antes de su muerte, el poeta argentino Roberto Juarroz, cuya lectura hacia los 19 años me introdujo en el misterio de la poesía, hacía este preciso e imperioso llamado: es impostergable resacralizar el mundo y devolverle a la vida su trascendencia originaria. Pero esa resacralización, para algunos, ya solo puede hacerse laicamente, sin dogmas, teologías o iglesias. La poesía es la verdadera realización laica del mundo, y eso, aunque el poeta sienta que su reino tampoco es de este mundo, pero sabe además que no es tampoco del que llaman el otro mundo. No le queda entonces otro camino que crear un mundo nuevo, el tercero, más real que los otros. El mundo de la poesía es la última alternativa de salvación que nos queda, el último recurso de nuestra misteriosa necesidad de ser. Solo me resta añadir una noticia. En griego, epifanía significa el amanecer de la luz del día. Más que una acepción, una imagen. La imagen que al anunciarlo inaugura el poema. Muchas gracias.